Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Mommy Break. Estamos aquí, Dana y yo juntitas. Y hoy queremos en este episodio hablar de un tema que Dana me propuso, que va a estar bueno debatir, porque estamos como reflexionando sobre estas nuevas formas como papás tenemos en este nuevo mundo que estamos construyendo. Y ella me decía que si el mundo que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, sigue existiendo o ya no. Y aquí tenemos una diferencia, vamos a ver, porque creo que este tema es importante hablar, porque sí estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Y el mundo está cambiando, y para nuestros hijos está cambiando, pero yo digo que no del todo.
Hola. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues sí, yo creo que el mundo en que nos criaron ya no existe. Uh-huh. Es que también, o sea... Ahí les van las primeras cosas que estuve pensando. Vivimos en una infancia como súper surreal, ¿no? Como yo recuerdo ir a todas las reuniones de amigos de mis papás. Todos estaban fumando. Sí. Pero, güey, todos estaban fumando en todos lados. Pero de una manera... ¿Y creen que pensaban a qué les va a pasar a los pulmones de los niños? Les valía súper madres. Y crecimos pensando que estábamos súper bien, ¿no? Y que lo hablamos en uno de los episodios también. Vimos un montón de reuniones con muchísimo alcohol, todo normalizado, todo veíamos gente pedísima todo el tiempo, como lo más normal, ¿no? Y nuestros papás, como que. Pues no les parecía de la...
Sí, no les parecía mal, no estaba en su radar de, ay, esto es peligroso.
¿No?
Uh-huh. Y mira, hay una parte de mí que digo, sí, ya no existe, pero sí creo que hay, o sea, lo vivimos ciertas personas que han tenido este privilegio de crecimiento personal.
Eso tiene razón.
O sea, porque yo creo... que si siguen existiendo feminicidios, siguen existiendo trata de personas, de niños, si siguen existiendo niños en situaciones precarias, es porque sigue existiendo ese mundo. O sea, sí creo que hay una gran parte de la población que estamos haciendo las cosas diferente, que estamos así madreándonos de, ay, no, si lo está haciendo bien, mal, en donde estamos más conscientes de la alimentación, de esto que dices, pero creo que hay una otra gran parte del mundo y la sociedad que todavía no lo ve. Porque si no, no existieran todas estas personas o estos niños en situaciones precarias, ¿no? Porque no han tenido eso. Por eso yo digo, existe todavía en algún lado del mundo. Vamos a enfocarnos a México, Latinoamérica, porque otros países...
No conocemos muy bien la cultura,
pero... Creo que al menos en México sí sigue existiendo esto. O sea, yo me he topado en lugares súper parques. O sea, gente diciendo así a sus niños, ay, otra vez ya vas a empezar. Te voy a dar una chinga en la casa, ¿ya sabes? Y yo digo, si lo están diciendo aquí en público,
sí, claro.
Por supuesto en su casa va a ser así. Que también me doy cuenta que en otros lugares, en parques o así, veo a papás jóvenes, eso es algo muy cierto, jóvenes, incluso más jóvenes que nosotras.
Que ya no estamos tan jóvenes, pero...
siendo mucho más respetuosos. O sea, hace poquito estábamos en un parque en la Ciudad de México. Ah, es que eso no les hemos contado, ahorita les contamos. Y yo observaba, estaban mis papás, entonces yo estaba sentada muy a gusto. Estaba observando que la mayoría de los papás eran muy jóvenes. Y veía el trato distinto a los hijos, ¿no? O sea, no vi a ninguna de, bájate de ahí, te vas a caer. No, no vi eso, tampoco vi, más bien vi como mucha delicadeza, ven, vamos a intentarlo, los chiquitos, otras mamás como viendo desde acá, aquí te estoy viendo, no pasa, en el que se cayó, ven, te abrazo, ¿dónde te pegaste, no? Nada de, no pasa nada, ándale, vete, ¿no? O sea, como antes, ¿no? O, incluso muchos hombres, amiga, muchos
ese es
hombres.
Ese era otro de los puntos, que un reciente estudio dijo que los papás de ahora están 80 y tantos%
sí,
más
sí, sí,
en la vida de sus hijos,
sí,
o sea,
sí, sí.
Y eso no nos pasó a nosotros, ¿no? Bueno, en tu papá...
No, pero igual mi papá trabajaba todo el día, nos veía en la noche, cuando salía de viaje y así, quien se quedaba era la mamá. Ahora pienso en nuestros esposos salen de viaje, pero están involucradísimos en la crianza de nuestras hijas. Entonces, y creo que ahora no sé si hay más hombres buscando lo mismo, buscando, queriendo más, ¿cómo se llama? Tiempo de calidad con su familia, ¿no? El tener una relación cercana con sus hijos y no de el papá que llegaba nada más a ver la tele y ya, ¿no?
Sino como más convivir, platicar y compartir momentos y bueno, exigir ese derecho que les pertenece. El ser parte de leerle el cuento a sus hijos, de bañarlos, y esa parte como de divertida, de complicidad, y no solamente en muchas épocas de otros tiempos, o sea, el mundo era el papá el que daba como los golpes, las responsabilidades, los regaños, o solamente era el proveedor, y al contrario, ¿no? Las mamás todas agotadas, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que también ese mundo quedó atrás, pero por supuesto que hay contextos en los que no ha llegado este cambio.
Lo hemos hablado y lo vamos a hablar desde ahorita para que no nos echen hate de ustedes, no sé qué. Estamos hablando desde un privilegio y creemos, y yo creo que llegar a este punto de conciencia, de no digo conciencia como de elevados, no, o sea, como darnos cuenta lo que pasó y cómo vivimos y qué es lo que nos duele, es un proceso que si no tenemos primero las necesidades básicas cubiertas,
sí,
me refiero a seguridad, o sea, esta necesidad de seguridad, de saber que en mi casa estoy seguro, que no me van a putear, que tengo comida, que no hay algo en el exterior que sea, porque pienso en estas colonias muy peligrosas en las que los niños tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, diciendo esto, yo creo que ese mundo todavía existe. No estamos en una utopía en la que todos, ¿no? O sea, creo que tristemente sigue existiendo. Y diciendo esto, sí, sí existe, pero hay otro mundo en el que estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Porque cuando te escuchaba decir esto de los papás de ahora, que están haciendo, ejerciendo su derecho de ser papá, y cumpliendo sus obligaciones como papá, en el mejor de los casos, ¿verdad?
Sí, sí.
Hablando...
Todo es lo esperado.
También creo que es porque como generación nos damos cuenta de lo que nos faltó, ¿no? O sea, tú y yo pensando en esto que hicimos de nuestros papás, nosotros no tuvimos, o bueno, no sé, le tendré que preguntar a mi papá, porque yo no recuerdo, mi papá trabajaba mucho, que se sentara a jugar como juega con su nieta, ¿no? O sea, como que creo que los hombres también lo hacen, los papás, lo hacen desde sus carencias, como yo tuve un papá ausente, yo no quiero ser un papá ausente, yo tuve un papá, no sé, me refiero a... autoritario en la parte de los hombres no lloran o no sé qué, yo no quiero ser así con mis hijos, ¿no? Pero para eso necesitas como un proceso de tomar conciencia de que eso estuvo culero, que no estuvo bien, no estamos usando a los papás, ya siempre decimos cada quien hace lo que pudo con lo que tenía y los papás, pero sí como tenemos la responsabilidad de, ok, pasó esta chingadera conmigo, duele un chingo, ¿qué voy a hacer diferente, no? O sea, voy a hablarlo por mí, ¿no? Pero creo que los hombres... No todas, no todas, pero una parte lo está haciendo. Y como mujeres, creo que también estamos dejando esta parte de, pues que nuestras mamás vivieron mucho, como de esta rendición a la maternidad y al
matrimonio. O sea, claro, sí fue una super explotación a las mujeres. O sea,
y sigue siendo a veces.
Sí, sigue siendo a veces que está cañón, o sea. No querían los hombres tener una pareja. querían tener una nanny que cuide a sus hijos, que les haga de comer, que les tenga todo planchado, y ellos solamente hacer, ya llegué, vieja, ya llegué, ponme mis pantuflas, voy a ver la tele, me duermo y next, ¿no? O sea, no, que no era una crianza en pareja. Por ejemplo, ahora puedo ver papás que conectan con ese, un niño se cae, empieza a llorar, el papá entra, ¿no? Yo estoy aquí, estoy contigo, algo te pasó. Incluso desde la ignorancia, no sabemos cómo hacerlo, pero están ahí y el niño conecta con ellos, ¿no? Conecta con ellos porque ya tiene el vínculo, ya tiene esta experiencia, y también es un derecho de los hombres que están diciendo, yo me lo merezco también, ¿no? Y creo que eso es algo que sí ha cambiado. Espero que los mejores casos, y ahí también hablar, si muchos nos critican que somos la generación de cristal, sí hemos hecho, sí estamos reparando lo que nos pasó, y eso es ser proactivo. Y también le estamos cagando porque la vamos a cagar, ¿no? Pero
no igual y de la misma intensidad.
Esperamos.
Y nuestras hijas 20 años después haciendo un podcast de sí, cómo
no, voy a hablar de algo negativo de ahora, ¿no? Tengo aquí mis notas en mi teléfono. El mundo que ya no existe y que creo, estoy segura que en un futuro nuestros hijos nos van a decir, es la parte virtual. Nuestros hijos nos van a hacer podcast de decir qué pedo con mis papás, de la parte virtual, digital, de quitarles este espacio de la infancia física, sí, de la infancia, de la convivencia y de relaciones personales uno a uno, y meterlos, porque ay, aquí voy a estar como terapeuta y sé que es algo muy rudo, pero meterles por esta necesidad de estamos ocupados, tenemos que hacer cosas, tengo que trapear, tengo que hacer de comer, te doy la tablet, te doy. O sea, le estamos quitando conexión con el mundo real, con nosotros, con los ojos, con los. O sea, y eso va a tener facturas a lo largo.
Sí.
Está viendo, yo lo veo con mis clientes, veo qué está pasando y se está viendo a lo largo de los años lo que está pasando.
Es que esto que dices es súper real, porque antes, bueno, vamos a hablar de esto que estamos hablando. Antes había mucha desconexión con las figuras parentales porque se crían solos, que los cría en la calle, el hermano grande, el primo. O sea, como que no había esta conciencia de la presencia de cuidar y criar a un hijo, ¿no? Era más como, empezaba la tele, ¿no? Pero no era tanto, como era más como literal los hijos de la calle, ¿no? O sea, como entre bola, ¿no? Pienso en nuestras familias, todo fue como en bola, los primos juntos, así, y los papás sí estaban presentes cubriendo nuestras necesidades básicas, pero tal vez esta presencia no era así tan como ahora intentamos nosotras, ¿verdad? Pero sí está pasando algo que está desconectando. ¿Qué es esto? El mundo virtual está desconectando a los niños de estas figuras parentales, porque es como estoy en chinga. Por favor, y lo digo yo, o sea, yo de repente yo a mi hijo y digo, ok, necesito hacer esto, no sé qué, un capítulo de Pepa, o sea, lo hago en automático, pero si esto se vuelve crónico, es una forma de negligencia.
Sí, porque si tienen sus espacios adecuados, y yo hablo mucho de esto en mi cuenta de Natural Baby como terapeuta ocupacional, si tienen sus espacios adecuados de sus tiempos virtuales, sus tiempos adecuados por la edad, claro que puedes hacer ambas cosas y puedes disfrutar el mundo real y las conexiones con amigos, pero si no se pasa más de una hora en niños de tantas edades, o sea, si quieren saber más, vayan a la Natural Baby. Aquí estamos relajándonos. Pero si lo excedemos y te pongo el iPad 3 horas porque tengo que hacer cosas que sé que en realidad es muy complicado si estás trabajando, si es muy difícil, ¿no? Pero este mundo que lo tocamos, que lo vivimos, que vimos a los vecinos de a los ojos y jugamos, se está perdiendo. Y ese mundo ya no existe. Es muy triste. Existirá en poblaciones donde no hay un privilegio de tener iPads, ¿no? De tener, no sé, pues más tecnología, internet, ¿no? En esos pueblos donde están viviendo los niños y teniendo ventajas en la parte de la exploración mucho más física y de juego. Pero yo creo que ese sí es un tema que en un futuro nos van a decir nuestros hijos, nos hizo falta la conexión. Uh-huh. Y está duro de aceptar. Sí,
es que es una forma de abuso. La negligencia es un abuso. Porque nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de asegurarnos el cuidado de nuestros hijos y el que nosotros permitamos, o sea, sé que es muy difícil y yo lo estoy diciendo, permitamos este exceso, y nuestras hijas están chiquitas. Imagínate, yo tengo amigas con hijos adolescentes donde es un pedo quitarles el celular, ¿no? O sea, es un, porque es como, como es, sí, a nosotras, ¿no? Nos pasa. Sí. Entonces, pero es nuestra responsabilidad con nuestros como papás, perdón, mediar esto, porque si no, sí es una negligencia. Porque entonces se desconectan del mundo real, del mundo de conexión, y se conectan a algo como algo que no existe.
Algo que no existe y que puede... Y sí, es algo que está lleno de cosas increíbles como... En la parte de nosotros que somos familias migrantes, la tecnología nos une a familiares, a primos, a abuelitos, pero con sus límites. O sea, tiene cosas increíbles, pero también tiene cosas que son peligrosas, que pueden tener consecuencias a lo largo, y creo que ese mundo ya no existe.
Sí.
Y tenemos que hablar de eso. Ahí te va otro. Ahí te va otro, amiga. Creo que... tú y yo lo hemos hablado en privado, pero los vamos a hablar ya. A mí me pasa, y tengo que confesarlo, que me da un poco de ansiedad social en las fiestas. El otro día íbamos a ir a una reunión y le decía a mi esposo, oh, no quiero ir porque yo no descanso en las fiestas. Yo no me siento a chacotear si sé que las fiestas van a haber niños que yo no conozco, niños más grandes, adultos que yo no conozco, muchos cuartos, me aterra. Me aterra y yo sí soy, y tengo que aceptarlo, que viene desde mis miedos y desde mi experiencia, que soy mamá helicóptero a ver qué está haciendo mi hija, dónde está y con quién. Si está en un ambiente seguro, donde yo conozco a las personas, estamos en una casa donde yo confío y estoy al pendiente así, pero más relajada. Pero si voy a una reunión donde hay mucha gente... Yo no me lo paso bien.
Sí, no.
O sea, es algo muy difícil y lo hablé con otra mamá y me dijo yo también. Yo también estoy acercándome y viendo a mis hijos y viendo dónde está. Y antes de salir, les eché el speech a estos niños y a mi hija acerca de cuiden su cuerpo, no dejen que nadie les toque, no dejen... Nadie debe de tocar su cuerpo ni pedirles a ustedes que les toquen el cuerpo ni con las manos, ni con la boca, o sea, ¿sabes? Porque tenemos que hacerlo. Y el mundo de antes, ándale, ingresó un chorro de niños y las mamás explotando, esclavizadas, cocinando, que aunque sea algo muy hermoso cocinar y conectar por medio de la comida, pues los hijos valen madres. Es que ¿estás
no
de acuerdo?
Sabían, es que no sabían. O sea, pienso en que las reuniones en casa de mis abuelos era los adultos, cocinan, están, los niños ahí están. Como que creo, ¿sabes algo que dice algo muy fuerte? Como ahora se habla más de estos peligros que puede existir como niños, hablando de abusos sexuales, de este tipo de violencias psicológicas, este bully que tiene que ver el niño, ya sabes que puede ser bulleado, que todo eso lo vivía en mi familia, ¿verdad? Pero yo creo que... mi mamá no estaba consciente porque era algo que no pasaba en su cabeza, porque no lo hablaron. ¿Sabes? Es nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías, no hablaron de estos abusos.
Pero no es algo que no pasara. Porque
pasaba, sí pasaba, pero como no se nombraba, no existía. Como pensaba, solo me pasó a mí.
Qué
entonces,
difícil.
Ahora que nos hablamos y hacemos nuestras tristes traumas e historias, como el que me compartiste, que está buenísimo, lo les vamos a decir, que no somos mejores, como decía, no
somos mejores amigas, pero porque tenemos los mismos traumas.
Exacto. No sabían. Entonces, nosotras ahora sabemos, y creo que esa es otra de las cosas que iba a decir, que entonces estamos a las vivas porque hay posibilidades. Yo pensaba en una reunión donde había un chingo de personas, yo pensaba, de este porcentaje de personas, aquí debe haber un porcentaje de abusadores, a huevo. O sea, a huevo, porque si hay tantos casos, es porque hay alguien que lo está, o sea, lo está ejerciendo, pues. Entonces, ya tenemos esa información y por eso no podemos dormir tranquilas, ¿verdad? Pero estamos mucho más atentas a esto que dices de nuestros hijos. A mí también me pasa igual. O sea, yo no le suelto el ojo, o sea, en muchos lugares a mi hija, incluso estando aquí en mi casa, ¿no? O sea, hay veces en que puede venir alguien que no sé cómo es, y entonces es como, vamos a ver, ¿no? Pero sí creo que eso es diferente. Lo que iba a decir, que otra cosa que no es el mismo mundo, es que ahorita hay información de todo. Y
oh,
que
sí.
Es súper importante informarnos y ver qué nos hace sentido y ver con qué, pero hay un chingo de información que a veces creo que puede abrumar, que ya hemos hablado de esto, pero también que está como, ¿cómo te explico? Hay cuentas, información de todos los temas y ámbitos. Entonces, si hay una cuenta, vamos a hablar de una cuenta feminista que habla que justamente hace unas semanas legalizaron toda esta parte del aborto en México, que fue un gran avance, también hay cuentas en contra del aborto que son pro vida entre comillas, y si nos están escuchando y alguien está aquí, no estamos jugando, pero lo que quiero decir es que hay información de todo. Entonces, tú vas a encontrar lo que quieras encontrar. Y eso también creo que es algo bueno y no tanto, porque entonces podemos, ¿cómo se llama? Como segregarnos más, que por una parte está bien, los que piensen una cosa bien, los que piensen otra no, pero creo que como mamás, al tener tanta información, a veces a mí sí me pasa como de, ya lo que había visto, no esto,
no,
ya
qué pinche
esto, ya no sé
locura,
qué,
qué
no,
pinche
no,
estrés.
no, 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 no. ¿No? Y pues creo que eso es algo que no existía, por
Y
eso no sabía.
Y nuestras mamás y abuelas y eso igual y qué paz, ¿no? Qué paz de tal vez de este desconocimiento, no voluntario, sino porque pues,
sí, porque
pues
no
se pasaba el conocimiento de una generación en otra que es muy valiosa, pero como que qué paz, ¿no? O sea, sí siento que tienen muchas menos presiones y más tranquilidad. Y esto se une al otro punto que yo creo que ya no existe, o tal vez en ciertos contextos sí, esta gran tribu que acompañaba a una mamá, ¿no? Y muchas de nosotras la vivimos muy ruda porque estamos solas, ¿no? Y este gran apapacho en familia, con tus abuelos, una tía hacía de comer, otra tu abuelita te atendía, sí, tu abuelita te daba abrazos, no sé, como que era un contexto de apoyo que te arropaba, ¿no? Y arropaba a la mamá y pues así, ¿no? ¿Cómo no? Así ten 20 hijos, ¿no? Si quieres, ¿no? Si es tu deseo. Pero está cañón ahora. Yo creo que en muchos contextos ya no existe.
Híjole, es que voy a decir algo. O sea, cuando dices esto, creo que está un poco también romantizado esto que dices como de la familia y estaba y todo, porque sí, o sea, yo alguna vez hablé con mi mamá y me decía, es que mis pospartos fueron muy diferentes a los tuyos, porque su mamá le hacía de comer y le llevaba la comida, ¿no? Y tenía el bebecito y tenía brazos para que alguien pudiera cargar a nosotros, a mi hermano y a mí, mientras ella comía, mientras se bañaba, ¿no? O sea, como todas estas partes que sí, pero regresamos al otro tema. Era una tribu como mucho desde la inconsciencia, ¿no? Entonces, ahora pienso, estamos solas, y por eso le iba a decir, bendita ignorancia de antes, porque te valía madre, no porque te valiera madre, sino porque no estaba en tu sistema, pues. Entonces, bendita ignorancia, pues porque, ay, qué sé, pensó a los niños, ay, no importa, dale este huevito con azúcar, ¿no? No sé, lo que fuera que hicieran antes, porque no se sabía, pero ahora creo, hablando un poco de un episodio que tenemos de esta temporada, de estos límites, que a veces estamos solos o hay gente que se aleja, porque aunque fuera una tribu muy de manos, son tribus tóxicas, ¿no? O sea, habrá tribus que son muy hermosas, muy así, pero creo que ahora lo que es diferente es que podemos construir tribus con personas que podamos compartir los mismos valores o las mismas ideas y no de porque te lo dijo la abuelita. O sea, es como, es una ambivalencia porque yo ahora estando ya cerca de mi familia, porque por eso tuvimos un break tan grande porque yo me mudé, sí valoro mucho esta ayuda, ¿no? De mis papás, de mi hermano y esta presencia. Pero también habrá casos en los que esto no es sostenible, sí, claro, porque son familias pues tóxicas, pues. Entonces sí digo, sí tenemos una tribu y lo digo desde el privilegio y tengo que decir algo. Mis papás muy terapiados. Mis papás han tenido su proceso terapéutico diferente, ¿no? En donde creo que han podido trabajar cosas, pero mis papás son un extraterrestre, ¿no? Porque no conozco a muchas personas que adultas, adultas, y más o menos se hacen cargo, ¿eh? No crean, ¿eh? Pues sí, si me escuchan, sí, pero no. O sea, pues ya están grandes y tienen formas, sí, que no van a cambiar, pero sí veo que hubo algo que cambió para poder ahorita estar diferente a hace 15 años. Si fuera hace 15 años, yo no regresaba a México por nada en el mundo, ¿no? Pero habrá familias en que no es fácil esto. Entonces, cuando dices esto, sí, tenemos, antes había más tribu, pero siento que era una tribu medio tóxica a veces, ¿no crees?
Sí,
o lo estoy hablando
creo que sí. Fíjate que es que mi mamá y mis papás son ambos de diferentes estados y vivimos en otra ciudad lejos de nuestras familias. Entonces, yo nunca crecí con esa tribu. Mi mayor tribu creo que era tu familia, tus abuelos y tus tíos. O sea, era como ese ambiente que yo podía como entrar y decir, wow, qué padre vivir con tus primos, ¿no? O sea, como yo podía entrar como a ese mundo. Y también siento que muchas familias lo han, tienen ventajas estar lejos de tu no, familia, no. De mucha familia y tiene otras desventajas. Pero hay algo que sí creo que ha cambiado, espero, o sea, lo dijiste al principio, en la parte de que ya vemos a los niños como seres con más derechos, ¿no? Igual y no con todos, pero en muchos contextos no los ven, pero sí ya se tiene un poquito más de conciencia de eso, ¿no? Y por lo menos ya no está tan bien visto en que alguien se madrea a un niño en el parque, ¿no? O ayer fui al súper y al chavito se le cayó el helado. Y la mamá le estaba gritando y yo venía con mi hijita y dije, yo te lo pago, déjale de gritar, ¿no? Pero entró otro señor, gracias a Dios, porque yo me da, ya sabes que el conflicto a mí, como que me, ¡ah! Entró otro señor, un accidente,
ay, no,
es un accidente, era un señor ya más grande, igual ya tenía hijos grandes, igual él ya creó con sus errores, pero ahora tiene otra visión, ¿no? Fue un accidente, todos nos equivocamos, y la señora tranquila, tiene dinero porque venía saliendo del súper, si no tiene, o sea, yo le presto, o sea, creo que hay más, un poco más de conciencia, y que en el pasado no había, porque las nalgadas estaban súper bien vistas, los madrazos estaban súper bien vistos, gritar a todo el mundo. Yo recuerdo que mis maestras me gritaban muchísimo, ¿no?
Ay, sí, sí, es cierto.
Y esa era la forma, entre comillas, educativa. Creo que...
Y ¿sabes qué? Y los castigos. Sí. O sea, crecimos en la escuela. Es como desde la estrellita, uh-huh, desde el que se porte bien si sale al recreo, el que se porta así se queda en el salón. O sea, que ahorita con este ejemplo de este señor, hay una parte de mí que sí, te dice sí. O sea, creo que sí estamos siendo un poquito más respetuosos y humanos con los niños, ¿no?
Sí, esperemos que, obviamente, yo creo que muchos papás que la regaron, incluso que criaron con violencia, ahora son abuelos y tienen perspectivas diferentes, uh-huh, y dicen, yo no quiero esto para mis nietos, uh-huh, no, uh-huh, yo quiero algo diferente y voy a intentarlo de diferente manera, uh-huh, y eso es hermoso.
Hay otra cosa que yo creo que sí no existe del mundo de nuestros papás, neta, el costo de la vida que ellos tenían antes con 2, 3, 4 hijos y con un sueldo normalito y tenían casa propia, ¿no? Uh-huh. muchos de nosotros fuimos a escuelas privadas, ¿no? Y carro y viajes con un sueldo normal. Ahora yo creo que es imposible tener todos esos lujos, esos privilegios con el sueldo de ahora, ¿no? Nada más, ¿cuánto costaban las escuelas antes y cuánto cuestan ahorita?
Es que pienso que, o sea, estoy como meditándolo, porque pensando en un puesto directivo, gerencial, en ese entonces, pues como que se vivía, todo vivía, ¿no? O sea, todos vivían bien y alcanzaba para todo. Y no sé si ahorita esos puestos estén como más limitados. O sea, como que no sé si alcanza, o que tengan que pagar, o ¿cómo se llama? Trabajar ambos padres, ¿no? Para poder alcanzar a tener algo, ¿no? No sé si...
Es que mira, yo recuerdo que de mi secu, de mi prepa, yo iba a una escuela privada y yo recuerdo que la mensualidad era de 3,000 y cacho pesos. ¿Y cuánto cuesta ahora la mensualidad de un kinder privado? ¿Cómo cuánto?
Mínimo el doble.
O sea, de 6,000, hay unas de 7,000. No manches, está cañón, ¿no? O la hipoteca de las casas de nuestros papás, las mensualidades no pasaban de 3,000, 4,000. Y ahora tienes que pagar 10,000, 15,000 pesos solo de hipoteca o de renta.
Sí, okay. Creo que eso es un poco toda la parte de la inflación que no conozco mucho, pero también creo es que los salarios no han subido tanto, ¿no? O sea, creo que se siguen manteniendo en más o menos lo mismo que hace 20 años mínimo.
Y es que es la cosa, ¿no? Que muchos abuelos y tíos piensan que es el mismo costo de antes, ¿no? Y ¿por qué no puedes tener tú tu casa propia? ¿Por qué no puedes tener tú más hijos? Si yo pude con un sueldo normal, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que todo cambió exponencialmente en los costos de las cosas básicas para criar a un ser humano. Y está cañón.
Sí. ¿Y qué otra cosa tienes tú?
Fíjate que también estaba pensando otra. ¿Qué onda en el mundo de antes, en las reuniones? Ese racismo, ese clasismo, sin ninguna vergüenza. Los chistes misóginos.
Ah, bueno, sí.
Y también, o sea, esos comentarios horrendos, horrendos de... Pero este noviecito sí iba a mejorar la raza. No te pases. Y se decían, sí, descaradamente.
Sí, o también cosas como... O sea, pienso en mi familia, de putos no se bajaban, ¿no? Como poniendo esta, pues sí, como esta referencia, ¿no? Puto de, o sea, puto de homosexual. Y era como, ay, güey, ¿no? O sea, y creo que existirá, yo creo que todavía en ciertas familias, pero al menos ya no es tan descaradamente.
Tan descarado o tan normal. Normal, visto así, platicando de clasismos horrendos y denigrar a cualquier persona, a indígenas. Oh, no, está horrible.
Que creo que sigue pasando y sí. En generaciones más arriba, creo que es más común, o sea, conozco a mi gente, ¿verdad? Pero que ya les da un poco de pena, pero sigue existiendo lastimosamente.
Pues ya les da un poco de pena, pero éramos niños. Ay, y escuchábamos sí. Todo eso, güey.
Sí.
Escuchábamos todo eso sin ningún problema y se hablaba así entre ellos. Y ese mundo espero que ya no exista porque hay personas que están escuchando y que uno ya es moralmente y es inapropiado, ¿no? Y dos, porque obviamente muchas culturas están agarrando fuerza y también más empoderamiento, pero la cosa es que ese mundo ya espero que ya no exista.
Pues ha disminuido.
Bueno, con esto
terminamos este episodio y quiero decirles que nos comenten ustedes qué han visto de un mundo que ya no existe y que ahora sí, o al viceversa, qué cosas han visto de cambios. Cuéntenos en los comentarios, escríbanos en nuestra Instagram o aquí en YouTube, o que está fuerte, ¿eh? Estamos en nuestros primeros episodios en YouTube. Pero también, por favor, denos reseñas en Spotify y en Apple Podcast, porque eso nos ayuda a llegar a más personas.
Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
Bye.
Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.